10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es la música de Caloncho con un tema titulado Mascotas para poner en marcha el Expreso de las 10 esta mañana. Y es que a lo largo de la historia de la humanidad nos hemos acompañado de animales como el perro, el gato o el caballo, por ejemplo, y con ellos compartimos vivencias, recuerdos, pero también nuestros afectos. Algunos aspectos de nuestros animales de compañía resultan verdaderamente sorprendentes, lo desarrollado de sus sentidos, como en el caso del oído, que les permite percibir sonidos que el humano no es capaz de escuchar. Lo mismo pasa con su capacidad para identificar diversos aromas, una mayor agudeza visual o gran flexibilidad y elegancia, como en el caso de los gatos. Así que te invitamos para que nos acompañes en un nuevo recorrido y conoce más de los aspectos curiosos y sorprendentes de las mascotas, además de diversas recomendaciones para el cuidado de su salud. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Tener una mascota implica una gran responsabilidad. Aunque los consejos son sencillos, se debe saber que serán para el resto de su vida. Por lo tanto, cuidar al perro o al gato que se pretende adoptar no es tarea fácil. Además de proporcionarle las cosas básicas como la comida, el agua, el médico veterinario o hacer ejercicio, hay otros consejos que son importantes para que tu mascota esté feliz y con buena salud. Un trato amoroso es muy aconsejable para la salud de tu mascota. Tómate algún momento del día para compartir con tu mascota y consigue un tiempo de calidad. Aprovecha para acariciarlo, abrazarlo o darle un masaje relajante. Emplea unos minutos de tu día para jugar con él, ya sea lanzando una pelota, darle un largo paseo por el parque, lanzarle una cuerda o una bola de hilaza. En la educación de la mascota se debe incluir horarios de comidas, de salidas, espacios donde puede dormir, elementos con los que puede jugar o el lugar donde hacer sus necesidades. Que aprenda todas estas cosas garantiza una buena adaptación al hogar. Nos da mucho gusto volver a recibir en el Expreso de las 10, en vivo, a nuestra médico veterinaria de cabecera, nuestra querida Gaby Ramírez, a quien seguro también ustedes extrañaban. Bienvenida a ella y todos ustedes. Comenzamos.
Pues así es, estamos muy contentos de recibir esta mañana a Gaby Ramírez, médico veterinario zootecnista, certificada en medicina de perros y gatos, profesora del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias aquí en la Universidad de Guadalajara, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en nuestra casa de estudio. Así que la saludamos con mucho gusto. Gaby, ¿cómo estás?
Hola Alonso, buenos días. Un gustazo estar aquí nuevamente con ustedes y con el equipo del programa. Muchísimas gracias.
Pues los animales de compañía han estado con la humanidad a lo largo de la historia. Y a veces pensamos que nosotros somos los dueños, pero resulta que ellos tienen mejores capacidades en algunos aspectos. Por ejemplo, una mayor agudeza visual o una mayor capacidad para poder percibir algunos sonidos.
Así es, Alonso, como bien lo dices, pues en el caso concreto de nuestras mascotas, inclusive podemos hablar o podemos mencionar el caso de los gatos, ¿no? Donde el tener un gato en casa, pues no, para ellos, bueno, no somos nosotros sus dueños probablemente, ¿no? O sus propietarios o los que mandan en la casa. Ellos son una especie que desde la manera en que se comunican con nosotros y bueno, con otros animales que puedan estar en casa, pues tienen una manera de conducirse donde pareciera que ellos son los dueños de la casa o los que mandan en el hogar, ¿no? Y bueno, como bien dices, estas relaciones estrechas que tenemos con nuestras mascotas ha generado que los gatos utilicen ciertos sonidos de sus maullidos para comunicarse solamente con el humano. Eso es lo que se ha encontrado con diversos estudios, que hay maullidos que no utilizan, o sonidos más bien que no utilizan entre gatos, entre su misma especie, sino que son sonidos que utilizan para comunicarse con el humano.
También pasa con los perros, ¿no? He escuchado que los perros pueden percibir algunos sonidos que el humano no es capaz de identificar.
Así es, bueno, tanto en el caso de los perros como en el caso de los gatos, tienen una agudeza tanto auditiva como visual, ¿no? Y eso los hace que, por ejemplo, comparándolos con el caso del humano, su potencial auditivo sea quizás entre 3-4 veces mayor que el del humano. Es por eso que en ocasiones puede parecer que el perrito anda raro en la casa y lo vemos diferente y lo vemos como que se anda escondiendo o que empieza a salivar o que el gato inclusive puede empezar a maullar raro, ¿no? Nos parece que es raro y no encontramos como motivo alguno a nuestro alrededor de que algo pudiera haber pasado y empezamos a pensar qué se comió, qué le pasó. Y en muchas de esas ocasiones está asociado a que están percibiendo un sonido que nosotros no estamos detectando. Y bueno, al tener esa agudeza auditiva, pues definitivamente ahí está la explicación de por qué también hay ciertos sonidos que les causan mucho estrés o mucha angustia, ¿no? O cambios de conducta. Propiamente está el ejemplo de ahorita de estos tiempos, de la época del año, que son los truenos. A veces yo tengo un perro en casa que el puro sonido del viento, no sé él cómo lo percibe, ¿no? Ha de ser un sonido muy intenso de película de miedo, porque el puro sonido del paso del viento por las ventanas a él le genera muchísimo estrés. y a mí me parece pues un sonido normal, pero no lo oigo a su manera.
Con esa fidelidad. Algunos perros responden, por ejemplo, al paso de una ambulancia y, ¿sí?, y vocalizan de esa manera.
Así es. Es que imagínate, digo, si de por sí, bueno, yo creo que el sonido de una ambulancia llega a ser imponente, ¿no? Me imagino lo que puede escuchar un perro que inclusive puede estar vocalizando porque a lo mejor hasta le puede estar lastimando a su oído.
Claro.
Ajá, sí.
Fíjate que además de escuchar algunas curiosidades y aspectos sorprendentes de nuestras mascotas, hemos identificado algunas preguntas por parte de personas entrevistadas y esto nos ayuda a que quienes nos escuchen encuentren también algunas alternativas de salida.
Tengo un xoloescuincle, él tiene 7 meses, afortunada porque me lo regalaron. Y la verdad que me alegra mucho verlo, que siempre tiene mucha, demasiada energía. Es muy, muy simpático, es muy noble. Se la pasa jugando con otros perritos, no es nada agresivo. Y me alegra mucho porque cada que él corre como loco, sonríe. Yo creo que eso es algo que a mí me causa muchísimo placer. Y sí tengo duda, es referente a su piel. Mi xolo no tiene pelo, entonces, ¿qué puede él usar desde ahorita, desde que está pequeño, pues? ¿Si puedo utilizar protector solar? ¿Qué crema o incluso aceite puede ser el más recomendable para cuidar su piel, que no se queme, que no se broncee, que no le salgan granitos? Referente a la lluvia, ¿qué puede usar para, pues, que no tenga frío? Entre ese tipo de detalles es lo que sí tengo mucha duda sobre eso.
Me llama la atención cómo la persona entrevistada comentaba que su perro sonríe, y esto es algo que también he escuchado.
Sí, Alonso, digo, de entrada qué bonito, ¿no? Tiene un xoloescuincle, sí. Perros súper bonitos, y qué mejor un xoloescuincle que sonríe, ¿no? Debe ser una combinación
es
fabulosa.
Mejor sorpresa, ciertamente.
Pero sí, efectivamente, yo conozco muchos perros que sonríen, ¿sí? O sea, su hocico, sus labios, muestran sus dientes y lo hacen cuando están felices, cuando están alegres, definitivamente, pues...
Incluso los ojos se iluminan, ¿no?
Ajá, lo interpretamos definitivamente, es una sonrisa. Yo
tal
tengo
vez
una
interpretación muy humana, pero
sí,
bueno.
Sí, exacto, sí, muy humana. Pero sí, yo tengo una perra también que sonríe al verme.
Y es la mejor sorpresa, la mejor recepción, ¿no? Bueno, cuando llegas a tu casa.
Eso y ver a mi hijo cuando llego, ¿no? Pero esa combinación sí es fabulosa. Entonces, sí, seguramente. Y digo, qué bonito el comentario de la radioescucha, que le alegra la vida, ¿no?
Sí, que le regala buenos momentos.
Sí, qué bonito. Un perro muy bonito, pero también, pues, muy delicado para sus cuidados, en algunas ocasiones para su mantenimiento. Sí, es un perrito que demanda probablemente más cuidados que el promedio de las razas.
¿Por qué?
Pues, para empezar, por el hecho de que no tiene un pelo que recubra y que proteja su piel, sí lo pone en condiciones diferentes a la mayoría de los perritos, porque por más corto que pueda ser el pelo de otros perros, pues tiene una función protectora, definitivamente aislante, también termorreguladora. Entonces, como bien dice la radioescucha, pues son perros que perciben más el frío. Sí, probablemente sea un perrito que sí necesite que se le coloque un suéter o algo que lo mantenga un poco más aislado del frío, a diferencia de otros perros. Y bueno, los cuidados de su piel. Sí, son perritos que se les tiene que considerar un jabón especial, de preferencia un jabón neutro. No es que exista en el ámbito veterinario productos especiales para xoloescuincles, no. Más bien es tener la conciencia de qué productos necesita, y puede ser que la mayoría los encuentre de uso veterinario o también en algunas ocasiones tenga que hacer uso de productos de uso humano, porque probablemente ningún otro perrito, ninguna otra raza de perros lo necesitaría más que el xoloescuincle. Entonces, por ejemplo, esto que comenta del aceite, sí, suelen ser perritos que se necesita humectar su piel, entonces se puede hacer con crema o se puede hacer con aceite. Para que se den una idea, los productos, si son de uso humano, tendrían que serlo como del área de los bebés, que son productos más hipoalergénicos, más nobles para la piel, en fin. Pero sí necesitan cuidados, inclusive bañito con esponja para limpiar sus folículos, porque suelen obstruirse fácilmente Y bueno, luego se les ven tal cual como barritos y espinillas a estos perritos o infecciones en el folículo.
Ahora que los rayos del sol son tan intensos en esta época del año, es otro factor a considerar. De hecho, la persona entrevistada se preguntaba si existe protector solar para esta raza de perros.
Sí, fíjate, Alonso, que digo, yo no tengo conocimiento que exista un producto especial para perros, pero sí son perros que podría necesitar un bloqueador solar. Y volvemos a lo mismo, podría ser un producto para uso de bebés o de niños, ¿no? Uh-huh. Y como bien dices, ahorita que está tan fuerte pues el sol, el clima, me gustaría mencionar que el sol, al igual que los efectos que puede producir en una persona, las largas o constantes exposiciones al sol sin una protección, predispone también a problemas de cáncer en la piel. Y también esto sucede muchísimo, más de lo que pudiéramos imaginarnos, en los perros y en los gatos. Cada día vemos más, a pesar de que nuestros hábitos son diferentes, afortunadamente, a los de hace unos años, que el perro era para estar en el patio o en la azotea. Digo, ya afortunadamente ya no vemos tanto eso como antes, pero de todos modos, supongo que las condiciones que han cambiado también de los rayos UV siguen haciendo efectos dañinos en la piel de nuestros perros. Y entonces vemos, sobre todo en aquellos perros o gatos que son de colores blancos o claros, pero específicamente los colores blancos. Ya casi en la consulta veterinaria, cuando nos llega un animalito blanco con una lesión en la piel que no se le ha curado, así dice la gente, no es que tiene mucho y sí, se la limpiamos y no se le cura y no se le cura, es casi seguro que desafortunadamente tenga cáncer de piel.
Híjole, pues hay que moderar la exposición a los rayos ultravioleta también en el caso de nuestras mascotas.
El perro posee belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, valentía sin ferocidad, y todas las virtudes del hombre y ninguno de sus vicios. Lord Byron. Continuamos. Dentro de los consejos para atender a tu animal de compañía, se recomienda premiar su buen comportamiento. Cuanto haga algo que le pediste o responda a cierto tipo de entrenamiento, felicítalo y prémialo, ya sea con golosinas, caricias o juguetes. Dentro de los cuidados que necesita una mascota, son importantes las visitas regulares al veterinario, donde le pongan sus vacunas y estén al pendiente de su alimentación o cambios en su estado de salud. Continuamos en el Expreso de las 10, escuchando las recomendaciones de Gaby Ramírez.
Gaby Ramírez es médico veterinario zootecnista y médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando acerca de algunos aspectos curiosos y sorprendentes de nuestros animales de compañía. Como en el caso de los gatos, esa enorme flexibilidad que tienen obedece a una anatomía muy específica que tienen los gatos, Gaby.
Así es, Alonso. Tiene que ver con su anatomía. Son animalitos que entre su estructura ósea, sus músculos, también una cuestión de ligamentos, tienen una flexibilidad impresionante, ¿no? Y también esa flexibilidad les permite tener características o conductas que mantienen su comunicación. Es curioso aquí, por ejemplo, quisiera mencionar que el hecho de que usan su colita, por ejemplo, para comunicarnos a las personas y también entre gatos, comunicarnos cosas. Me imagino tú que tienes tu gatito, que te ha tocado ver cuando los gatitos traen la cola erecta y en la puntita como un ganchito hacen, como un signo de interrogación. Normalmente eso para un propietario o inclusive para otro individuo de su especie significa un saludo. O sea, no es en balde que en la punta de su colita tengan un ganchito haciendo, ¿no? Entonces, es impresionante, pues, si hablamos de lenguaje corporal y lo extrapoláramos al humano, ¿no? Que entre nosotros, pues claro que existe eso y que identificamos cosas en otras personas sin hablarnos. Bueno, pues en los gatos sucede lo mismo. Están su cola, sus orejas, inclusive, pues, el aspecto hasta de su pelo, ¿no? Llegan a poner su pelo en cierta posición para indicar que están molestos, claro, demás.
La cola se esponja, por ejemplo,
la cuando cola está, se esponja, cuando tienen el pelo
una
también.
Situación estresante, ¿no?
Ajá, el pelo también. Los perros también lo hacen. Los perros también vemos que se les para todo el pelito del lomo.
Sí.
Y significa que están un poco
no te
enojados.
Acerques en ese momento, te están diciendo.
Sí, también. O sea, es muy interesante. La conducta animal es muy interesante. Imagínate todo lo que... Seguramente, digo, aquí nada más estamos hablando de perros y gatos, ¿no? Pero todo lo que, existe en el reino animal, que no tenemos ni idea, y yo quisiera pensar que hasta eso, tontamente nos sentimos seres superiores, ¿no? Cuando hay todo un mundo afuera que no es humano, que es maravilloso.
Sí, hay que cuestionar de pronto esa mirada estrecha, antropocéntrica que tenemos los humanos. Vamos a seguir escuchando algunas de las dudas e inquietudes de las personas entrevistadas en torno a la salud de sus mascotas.
Mi nombre es Iván Ruiz, mi mascota se llama Orión, es un perro raza pastor belga malinois de 1 año y 4 meses aproximados de edad. La pregunta que tengo en relación a su salud es, él es muy malo para comer, come muy lento, come muy poquito y así ha sido durante mucho tiempo. Yo lo tengo desde los 2 meses. Le hemos cambiado ya su alimentación, le hemos incrementado su actividad física y de todos modos es malo para comer. No sé si esto se pueda derivar de algún problema de salud en él o es mala costumbre.
Pues este perrito come muy poco y esto pues ya le está causando preocupación a su dueño. ¿Qué le responderías?
Pues mira, Alonso, como muchos casos, pues hay que tratar de individualizar la respuesta, ¿no?
Cierto.
En general, los pastor belga, pues es una raza de perros que tienen una condición corporal muy atlética, ¿no? Son perros delgados. Ahí sería importante saber cuál es la condición corporal de su perrito. O sea, además de que sea para el propietario evidente que aparentemente su perro está comiendo poco, sería importante saber cuál es su condición corporal. No sé, si está demasiado flaquito, si se le notan las costillas. Inclusive también sería muy importante saber, nosotros como veterinarios le llamamos la calidad de las heces fecales, o sea, en qué condición tiene su excremento, ¿no? Sí hay enfermedades que pueden, por otro lado, sí hay enfermedades que pueden generar un poco apetito en los pacientes. Sería también importante hacer algunas preguntas muy concretas, pero también existe la posibilidad de que sea una simple percepción del dueño. Porque, por ejemplo, según la marca de croquetas, según el origen de la proteína de la croqueta que elijamos para darle a nuestro animalito, pudiera ser que el perrito se quede saciado con una cantidad que a nuestros ojos pareciera que es muy poco alimento. Pero es muy diferente, inclusive te lo puedo poner así, la cantidad de alimento que come un perro de una croqueta comercial o digamos del súper, digámoslo así, a la cantidad que pudiera comer de una croqueta que nosotros consideramos de mejor calidad, como pudiera ser una croqueta premium, ¿no? Entonces, en la cantidad pareciera que una es muchísimo más que la otra. Pues sí, pero los ingredientes son diferentes y la calidad del alimento es diferente. Entonces, no sé, influyen muchas cosas, pero también, digo, no es por subestimar lo que el propietario percibe, inclusive un problema de anemia pudiera hacer que un perro estuviera comiendo muy poco. Y eso no lo vamos a saber o no lo va a saber él hasta que a lo mejor se le hagan estudios de laboratorio,
claro,
por ejemplo.
Como en el caso de los humanos, la medicina es personalizada,
sí,
y la salud de las mascotas lo es también.
Así es. Entonces, con mucho gusto yo le invitaría a que me visite o nos visite en el hospital de la UDG. Y lo abordamos y aprovechando que es un pacientito joven, pues buscar corregirlo si es que hay un problema.
Hoy que estamos analizando, identificando algunos aspectos curiosos y sorprendentes de nuestros animales de compañía, vamos a escuchar lo que nos platican dos de nuestros radioescuchas fieles del Expreso de las 10 desde hace muchos años. Es el caso de Aurora Tobar y su pequeña hija Melissa, porque además, esto me gusta mucho, la convivencia con las mascotas también sirve como un aglutinante familiar para la convivencia entre las familias.
Así es, Alonso. Muchas ocasiones tenemos que darle gracias a nuestros perros y a nuestros gatos, que inclusive nos hacen tener tema de conversación en las familias, ¿no? A veces no tocamos temas más escabrosos en la casa, ¿no? Pero tenemos que hablar del perro, del gato, inclusive pues nos llega a reunir en momentos difíciles o también alegres, ¿no? Que el gato esté enfermo y entonces es motivo para que todo mundo esté pendiente y bueno, nos hace sensibilizarnos, nos hace salir de nosotros mismos, nos generan cosas pues maravillosas la convivencia con ellos. No quiere decir que estén para eso, ¿no? O sea, los animales no quieren decir que, ay, qué bueno que llegaron a la vida del humano porque le hicieron más completa, no se trata de eso, pero la convivencia pues es fabulosa, sentirnos inclusive vivos a través de ellos, esa sensibilidad, te digo, que nos produce sus actitudes, sus cariños, poderlos cuidar, es fabuloso.
Y es parte justamente de lo que nos platican Aurora y Melissa. Vamos a escucharlas.
Aquí en la casa tenemos una perrita y una gatita. A mí me encanta ver que Yatana, cada caja que llega, es una casa más, un cuarto. Es su nuevo juguete para ella. Se agarra rascándolo y es muy perezosa. Yatana es una chiqueada. En las mañanas le doy 50 gramos de pescado molido. Durante el día come muy pocas croquetas, pero sí come durante el día como 4 o 5 croquetas cada que se levanta, porque tiene un sillón para ella.
Pues me gusta mucho la Yatana porque pues es muy cariñosa, a veces se deja abrazar, me gusta acariciarla y le gusta ponerse en las cajas mucho, aunque esté un pequeño, ahí se acomoda y es muy bonita.
Me gustaría preguntarle a Gaby Ramírez por qué cuando operan a las gatas las esterilizan, se vuelven tan perezosas. Nuestra gatita Yatana, después de que la operaron, solamente come y duerme, juega muy poco y ya parece como un adorno.
¿Qué nos dices acerca de esto que nos preguntan nuestras radioescuchas?
Pues mira, primero que nada, saludos a Yatana. Suena muy linda Yatana. Pues sí, sí hay un cambio de conducta cuando nuestras mascotas son esterilizadas, operadas, también le decimos, ¿no?, castradas. Sí hay un cambio de conducta porque, bueno, recordemos que tanto en el caso de los machos como en las hembras, pues se retiran órganos donde también se producen hormonas y estas hormonas pues son fundamentales para ciertas conductas que tenemos, ¿no? En el caso de la esterilización, pues es por una buena causa, así lo creemos los humanos, tanto para la sobrepoblación como para la salud de nuestra propia mascota, ¿no? Entonces, pues no hay que tomarlo como que estamos perjudicando a nuestra mascota porque nada apunta a que sea así. Pero sí hay un cambio de conducta, o sí puede haber. En el caso de las hembras, por ejemplo, al quitarles los ovarios en esta esterilización, pues reducimos la producción de estrógenos. Y eso puede hacer que la conducta cambie y que las ganas de estar activas también cambien. Pero, bueno, tampoco es para que nos alarmemos porque los estrógenos no es en el único lugar donde se producen. Hay otras partes del cuerpo donde se producen y el organismo trata de equilibrar esa pérdida de los ovarios. Entonces, pero sí puede haber cambios. No en todos los pacientes pasa, no en todos los pacientes. Habrá que tomar en cuenta también, porque puede ser eso también, que a lo mejor Yatana ya no tiene la misma edad que hace, no sé, 4 o 5 años que lo operaron. Entonces, ya no tiene que ver con los estrógenos, tiene que ver con, pues, en otra etapa de su vida. Inclusive hasta podría tener que ver con el clima, ¿no? Todos nos acaloramos, claro, ahorita y quisiéramos estar como Yatana, nada más comiendo y durmiendo, sí, ¿no?
Además, si traes ese pelaje que es como una especie, ajá, de abrigo permanentemente, ajá, día y noche, pues te,
sí,
imaginarás.
Entonces, pueden ser varias cosas, pero no es algo que nos alarme ni que nos entristezca, inclusive porque ya no es la misma gatita. No, el organismo también es muy sabio y lo puede compensar.
Muy bien, déjame hacer una pequeña pausa y continuaremos identificando algunas de estas curiosidades y aspectos sorprendentes de nuestros animales de compañía.
Es bueno tener un montón de gatos alrededor. Si uno se siente mal, mira a los gatos y se siente mejor, porque ellos saben que las cosas son como son. Charles Bukowski.
El expreso de las 10.
Escúchanos.
Hoy que estamos conociendo algunos aspectos sorprendentes de nuestros animales de compañía, aspectos curiosos, vamos a escuchar a una agrupación llamada La Vela Puerca y un tema titulado Buenas Mascotas.
Somos capaces de explicar la ciencia, somos audaces, astuto podemos pensar, somos coherentes, un poco anormales, y somos peones que aprenden y vuelven a errar. Somos gentiles cuando nos somos rivales de todos queriendo ganar. Somos humildes, muy intelectuales. Somos campeones antes de salir a jugar. Somos poetas de frases sencillas. Somos cometas que a veces intentan parar. Somos profetas, somos incoherentes. Somos mascotas atrás de la fe. Seremos libres hoy con tanta contradicción. Seremos libres hoy cambiando pero para peor.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en vivo acompañándote a través de Radio Universidad de Guadalajara. Es el Expreso de las 10 y hoy nos acompaña la médico veterinario zootecnista Gaby Ramírez, quien es certificada en medicina de perros y gatos, profesora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias aquí en nuestra universidad y médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Estamos identificando estos aspectos curiosos y sorprendentes de nuestros animales de compañía y brindándote recomendaciones para la salud de tus mascotas. Por ejemplo, para los gatos, ¿para qué les sirven los bigotes, Gaby?
Muy, un tema muy interesante el de los bigotes. Son, pues prácticamente es como si, pues bueno, los folículos de donde emergen sus bigotitos están pues muy inervados, tienen una capacidad sensitiva muy importante en los gatitos. Prácticamente son sus auxiliares en la noche para poderse mover, para poder inclusive, pues, sentir, no sé, el viento, los movimientos, inclusive el sonido. Y no solamente lo tienen en la carita, lo pueden tener en las orejas, o sea, una especie como de bigote, pero arribita en las orejas, en las patitas. Y bueno, para ellos es una función impresionante y por eso también, o los bigotes más bien les ayudan a ser tan hábiles y tener inclusive junto con la cola pues buenos equilibrios y buenos movimientos, ¿no?, estratégicos. Entonces sí, cuando vemos un gatito con los bigotitos cortados o inclusive quemados, porque también a veces la curiosidad les hace acercarse a lugares, a pesar de tener todo y los bigotes, ¿no?, lugares donde se pueden quemar, me ha tocado ver varios pacientitos así, pues sí les causan un daño importante porque ya no pueden tener ese otro sentido inclusive. Se llega a considerar hasta como un otro sentido más en los gatitos, bigotitos.
Y retomando justamente esto, nos ha llamado Gerardo, dice, ¿es prudente cortarle las uñas a los perros? Las mías tienen unas uñas muy grandes, me parece que hasta les estorban.
Sí, definitivamente cortarles las uñitas tanto a perros como a gatos, ¿eh? Porque a los gatos también se les cortan. Híjole. A los dos, a los perros y a los gatos. Los gatos los desgastan cuando se arañan, cuando arañan algo.
El cartón, la madera.
Ajá, los muebles. pero aún así, aunque las desgastan, hay que recortárselas, así les llegan a crecer pues mucho. Y se llega a ver como nuestras uñas, o sea, se llega a ver un sobrecrecimiento que necesita ser cortado. Es evidente, no es tan difícil verlo. Y en el caso de los perros, pues también las pueden desgastar cuando los sacamos a caminar, sobre todo a superficies rugosas, ¿no? De repente un perrito que vive en casa con un vitropiso, por ejemplo, pues puede ser más difícil que las desgaste y va a tener un crecimiento mayor. Entonces sí hay que cortarlas. ¿Cómo se cortan? Pues se pueden llevar al veterinario, porque si es cosa que hace un veterinario, también lo puede hacer un estilista de mascotas. O también pueden comprar su propio corta uñas especial para mascotas y pedir que se les enseñe a utilizarlos y cortarlas en casa. A veces son muy duras. O sea, de verdad, a veces yo cortando uñas de pacientes me he llegado a lastimar la mano de la dureza.
Claro.
Muy, muy duras. Y también hay que saber hasta dónde, porque es fácil que los lastimemos. Tal cual como cuando tú te cortaras la uña muy chiquita, así de sensible se queda y te puede sangrar. En los perros pasa lo mismo. Entonces, hay un punto hasta donde se pueden cortar. Y como dice Gerardo, definitivamente les molestan. O sea, pareciera que traen unos tacones ahí en las patitas y no pueden apoyar las patitas bien y los dedos empiezan a deformar. O sea, sí. Sí, sí, sí les molestan y sí les pueden causar daño.
Habría que preguntarle al gato qué opina acerca del corte de las uñas.
No, cállate, cuando el veterinario se las corta también es este pobre veterinario.
Como paciente el gato también tiene sus retos, ¿no?
Sí, bueno, los gatos son los pacientes más difíciles que tenemos. Los gatos y los perros de talla chiquita. Porque los perros de talla chiquita vienen muy envalentonados. Sí. Y bueno, son como unas mini pirañitas, ¿no? Y luego no los puedes controlar de tan chiquitos. Un perro grande es más fácil de sujetar. Y bueno, los médicos estudiamos una materia en la escuela para saber cómo sujetar animales. También tienen su ciencia.
Claro.
Pero sí, los gatos son los pacientes de los más difíciles del mundo, pero también de los más adorables, ¿no?
No intenten esto en casa, por favor.
Hola, mi nombre es Adrián Nuche y bueno, pues yo tengo 4 gatos. Son 2 gatas y 2 gatos. Los 4 ya están operados y pues son gatos geriátricos ya. Los 4 ya tienen más de 15 años. Justamente ahí se oye una fusa. Y pues algo que me sorprende mucho de ellos es lo cariñosos que son. Todo el tiempo quieren estar encima de mí. De hecho, ahorita están los 4 aquí a mi lado. 2 están en la alfombra, una estaba sentada sobre mis piernas y la otra pues acaba de llegar aquí a saludar. La mayoría de las personas tienen como una percepción de que los gatos son huraños o que te pueden atacar o que no se dejan querer, y yo al contrario, lo que he visto es que mis gatos todo el tiempo son amorosos, son protectores, me cuidan. Por ejemplo, en la noche vigilan. Esto, a veces están así los 4 como esfinges alrededor de mi cama. 2 de mis gatos les encanta que les sobe la panza, cosa que es bastante peculiar. Y mi pregunta es sobre los gatos que ya son viejitos. Quisiera saber qué cuidados de salud pueden tener. Sobre todo en cuestiones de alimentación, he notado que últimamente vomitan muchas bolas de pelo, además por el calor.
¿Qué le dices a nuestro amigo Adrián que formulaba esta pregunta acerca de sus gatitos que tienen ya más de 15 años? Le mandamos un saludo, por cierto.
Sí, qué suertudo Adrián con sus gatitos grandes.
Compañía prolongada, digamos.
Sí, quiere decir que han tenido buen cuidado, ¿eh?
Cierto.
Porque está relacionado también a eso.
Absolutamente.
A los cuidados del propietario. Pues, bueno, sí, qué interesante pregunta, porque un gato geronte pues requiere cuidados muy específicos, ¿no? De entrada, visitas frecuentes al veterinario, porque pues siempre es mejor prevenir, ¿no? Y hay enfermedades que solamente haciendo algunas pruebas, que las puede hacer un veterinario en laboratorio, pues pudiéramos detectarlas a tiempo, ¿no? Los gatos gerontes, digamos que su enfermedad principal tiene que ver con la función de sus riñones. Los riñones son los órganos con los que le llegamos a batallar con los gatitos mayores de edad. Y te digo, a veces detectamos ya enfermedades avanzadas y no se notaban, no se notaban en casa. Entonces, si Adrián lleva a sus gatos por lo menos una vez al año al veterinario, se pueden hacer pruebas para prevenir. Entonces, eso sería algo importante, pruebas de sangre. Pruebas de enfermedades virales es importante también, porque aunque se esté vacunado, y ahorita, bueno, pues lo estamos sabiendo más que nunca, aunque se esté vacunado, se puede de todos modos, una pequeña posibilidad, pero haber adquirido alguna enfermedad viral. Es pequeñísima la posibilidad de estar vacunados, pero existe. El alimento es muy importante, un alimento apropiado a su edad, porque precisamente porque, por ejemplo, los riñones ya no funcionan como antes, tenemos que cuidarlos. Entonces, los alimentos para gatito viejito vienen formulados para este tipo de situaciones. Cuidado renal, cuidado articular, salud cardiovascular, todas esas cosas se pueden tomar en cuenta en la formulación de un alimento. No lo es todo, pero es una parte muy importante. Y bueno, cosas que se pudieran revisar: sus huesitos, sus articulaciones, sus dientes, sus ojos, todos estos órganos o estructuras que empiezan a tener pues un desgaste natural en la vida.
¿Le preocupaba el hecho de que lo veía que vomitaba con mayor frecuencia en los últimos tiempos?
Sí, pues bueno, eso también pudiera estar influenciado por varias cosas, ¿no? Un gatito viejito o un gatito adulto mayor, digamos, pudiera estar perdiendo más pelo de lo normal, ¿no? El pelo también cambia. Entonces, al acicalarse, pudiera estar comiéndose o ingiriendo más cantidad de pelos que antes, y esto a lo mejor lo está haciendo vomitar más frecuentemente. Pero también pudiera estar asociada a otro problemita. Problemita digestivo, a lo mejor por ahí una gastritis, o inclusive algo que es pues también bastante frecuente en los gatos, una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que produce estos vómitos constantes. No es tan raro que nuestras mascotas, digo, esto me gustaría decirlo, no es tan raro que nuestras mascotas, perros o gatos, vomiten de vez en cuando, ¿no? Sobre todo a veces impulsados por sus hábitos, que se comieron tal planta, que se fueron a morder tal pasto, que destaparon la basura, el acicalamiento, cosas, ¿no? Entonces, de repente, no sé, una vomitada esporádica una vez al mes, dos meses, pues no pasa nada. Pero si ya es constante, pues sí, y está indicando algo.
El diagnóstico oportuno, como en el caso de los humanos, es fundamental. Una respuesta muy breve antes del corte, por favor, Gaby, para Alejandro. Él nos dice, y es una preocupación de muchas personas, ¿qué hacer para relajar a mi perro con el estruendo de los cohetes del templo? Se pone muy asustado y agitado, busca esconderse debajo de las camas incluso.
Sí, pues es un problema que se puede abordar de diferentes maneras, Alonso, y una sería un programa, un plan de desensibilización, que es a base de sonidos, inclusive música, música relajante o sonidos, pero a menor intensidad, e ir sensibilizando al paciente de que esos sonidos no pasa nada, ¿no? Yo los pongo, estoy cerca de ti, mira, no pasa nada. En fin, eso es amplio de explicar, pero esa es la idea. Y las otras maneras son desde poner tapones en los oídos, tapones que te pondrías tú, así, o torundas de algodón, te las pones en los oídos para bajar la intensidad un poco, aislar esa intensidad. O si ya sabes que va a haber truenos, cohetes, lo que sea, pues hay muchos productos, tanto herbolarios como de medicina alópata, que se pueden utilizar desde antes para ir tratando la ansiedad que le puede generar estos ruidos al paciente.
Claro, porque puede en ocasiones llegar a ser una situación incapacitante, una situación muy estresante para nuestros animales de compañía.
El Expreso de las 10.
Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Julio Cortázar.
Pues así es algo que deberíamos aprender también los humanos. Hoy estamos conversando con Gaby Ramírez, médico veterinario zootecnista, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara. Y se ha comunicado Jonathan, dice, siempre me he preguntado por qué los perros se revuelcan en animales muertos como pájaros, así le hacía mi perro. Me parece curioso esta situación.
Sí, eso lo hacen casi todos los perros y nosotros asumimos que tiene que ver con mensajes por medio de los aromas. Es una manera en que ellos, no sé exactamente qué querrán comunicarle a otros perros, pero tiene que ver con los aromas que despide un cadáver, o inclusive lo llegan a hacer en la basura o hasta en heces fecales.
Uh-huh. Ay, ay, ay. Otra persona dice, soy propietario de una perrita Beagle. Después de dejar pasar dos celos, en el tercero fue cargada, pero a las siete semanas de gestación abortó a sus cachorros. Estaban con vida, pero no bien formados aún. Después de realizarle una cesárea, además de estar depresiva, no quiere comer nada. ¿Qué me recomiendas? Te pregunta nuestro radioescucha.
Sí, pues ahí es poner mucha atención, porque no puede estar, bueno, supongo, o no sé si está con atención veterinaria, pero hay que tener mucho cuidado con estos síntomas que comenta el propietario. Pudiera ser inclusive un problema de brucela, una bacteria pues bastante importante e inclusive zoonótica que se transmite al humano y que produce abortos espontáneos. Y es delicado. Entonces, pues sí, asesorarse bien de un veterinario y no dejar pasar más tiempo. Aunque ya haya pasado lo del aborto, pudiera estar ahí presente de todos modos el problema con su perrito. Entonces,
hay que platicarle al médico esta experiencia.
Sí.
Un saludo para Fabricio Mejía, y quien nos pregunta, ¿se puede reeducar a un perro? Mi mujer tiene un perro y una perra, pero hacen muchos desastres, ya que trabajamos los dos en la familia. Han destruido cojines y sillones, ¿qué podemos hacer? Te pregunta.
Sí, pues es un problema importante para una familia cuando tenemos perros mal educados, sí. Sí se puede reeducar. Necesitan definitivamente acercarse a un especialista, y no me refiero solamente a un entrenador, ¿no? Porque a lo mejor un entrenador les puede enseñar a sus perros cosas básicas como sentarse, pararse, dar la patita, no sé, ¿no? Digo, caminar junto contigo en la calle. A lo mejor necesitan otro tipo de profesional que les ayude a reeducar propiamente a sus perros. Hay profesionales que se dedican a la conducta animal. Entonces yo lo invito a que se acerque a uno de esos profesionales para que les exponga el caso.
Y finalmente Silvia nos dice, mi perrita ha adelgazado mucho en poco tiempo, a pesar de que come igual y orina raro, como pegajoso. ¿A qué puede deberse? Te pregunta.
Fíjate, Alonso, que esos síntomas suenan a que pudiera ser diabetes. La orina pegajosa, digo, sí hay otras enfermedades, pero la más común, y cuando la propietaria menciona que está adelgazando y orina de esa manera, híjoles, pues suena a diabetes. Recordemos que también es una enfermedad bastante frecuente, a veces subdiagnosticada en nuestros perros, pero sí existe. Y este pudiera ser una manifestación de eso. Entonces, es importante que acuda al veterinario lo más pronto posible.
¿Cómo podemos saber si tu animal de compañía vive con diabetes?
Pues estos síntomas pues son muy característicos, ¿no? También, si tenemos un animal muy obeso, tenemos que estar conscientes que, al igual que en las personas, pudiera ser un factor desencadenante de diabetes, ¿no? Pero sí, pacientes que toman muchísima agua, pacientes que orinan diferente, que pareciera hasta como si fuera miel, se ve la orina así, se siente así. Principalmente eso, no es tan fácil, si en las personas, también llegas que hablamos, ¿no? Y que nos comunicamos, llega a ser difícil a veces. Y que tenemos más controles a veces, que vamos al doctor más seguido. En un animal, pues no es tan fácil, pero esas cosas son muy características.
¿Y se hace algún tipo de examen para identificar o tener un diagnóstico?
Sí, igual que en las personas. Hacemos pruebas en sangre para checar los niveles de glucosa. También hay las pruebas que se hacen en el laboratorio para checar tu glucosa con días atrás. También en orina, sí, se lleva el mismo control, se hacen curvas de glucosa y el tratamiento es muy similar.
Pues aquí tenemos esta recomendación para nuestra radioescucha Silvia de la Cruz.
¿Tienes mascotas?
Tengo dos perritas y un conejo.
¿Cómo se llaman tus mascotas?
Una se llama Candy, la otra se llama Sasha y el conejo se llama Gordo.
¿Qué emociones positivas te despierta convivir con tu mascota?
Me hacen sentirme feliz, me hacen sentirme cómoda y hasta cierto punto hacen que ya no tenga tanto estrés. La mayoría de los casos es en las mañanas, que las saco a las perritas a caminar o saco el conejo de su jaula para que esté un rato por la casa.
¿Te preocupa algo de la salud de tu mascota?
Sí, me gustaría saber cada cuándo es necesario llevar a nuestros perritos a una revisión con el veterinario acerca de su salud. Es bueno que nuestros perritos coman pasto en la calle. Muchas personas dicen que es bueno, pero yo no estoy muy segura.
Seguramente esta pregunta la tienen muchísimas personas que tienen mascotas o animales de compañía.
Sí, Alonso, que coman pasto no es ni bueno ni malo. Simplemente lo hacen y aparentemente les gusta, ¿no? Pero sí lo hacen en ocasiones cuando se sienten, pues, muy indigestos. Sí lo llegamos a relacionar a eso. Es una manera de purgarse, como cotidianamente se dice. Sí lo hacen relacionando a esta situación de malestar, de incomodidad. Y a algunos perros también simplemente les gusta comer plantas, No necesariamente para purgarse. Y gatos también lo hacen. No es ni bueno ni malo, solamente hay que tener cuidado también. Digo, si acaban de aplicar un tratamiento en un pasto,
sí,
pues que no lo hagan en ese momento, ¿no?
Porque puede haber insecticidas, pesticidas.
Claro, ese sería el problema, fíjate. Ajá. Ese sería el problema. Y pues si vamos en la calle y el perro come pasto, probablemente no sepamos si ese pasto... pues qué tan limpio está, ¿no?
Ciertamente. Estamos terminando el programa, Gaby. Muchísimas gracias por venir al programa. Si quieres comentar algún mecanismo de comunicación para las personas que deseen continuar esta conversación contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
Sí, Alonso, claro que sí. Pues mira, me encuentran y a mí y a mis compañeros veterinarios en el Hospital de Pequeñas Especies de la UDG.
Les mandamos un saludo.
Ay, gracias, gracias. Yo también se los hago saber ahorita que llegue a trabajar. En la página podemos poner los teléfonos de contacto porque ya tenemos también, afortunadamente, más práctico, un contacto para WhatsApp.
Excelente.
Y también la gente puede hacer sus citas por ese medio. No preguntas, no damos consultas por WhatsApp, pero sí citas. Y pues ahorita, por el tema de la pandemia, atendemos bajo cita. Sí llegamos a atender pacientes que no llevan cita y que ya llegan ahí al hospital en cierta condición, pero sí nos demora y bueno, de preferencia sí ir con previa cita. Y ya nada más, por último, quisiera aprovechar para mandar un saludo a un paciente mío, que es un salchicha, que alguna vez me dijo su propietaria que nos escuchaban en este programa y quedé que cuando volviera le iba a mandar saludos. Se llama Chicho. Entonces, un saludo.
Un saludo para Chicho. Pues muchas gracias, Gaby, por venir.
Gracias.
Al programa.
Muchas gracias.
A todos ustedes, gracias. También quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.